Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, saludos a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid, escuchan Madrid Directo, y ya les anuncio que a partir de 12:30 estará entre nosotros el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en el día en el que se ha empezado a inocular la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Así que creo que tenemos muchas preguntas que hacerle y espero que ustedes lo escuchen. Saludo ya sin más dilación a Luis Gutiérrez Serantes, que vendrá en un ratito con Noticias con Sonido. Hola, Luis. Ya...
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Pues nada, y Roberto Macedonio, el más callejero de todos nosotros.
Pues sí, con ganas de callejear ya.
Pues claro, y mira, hoy 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Lenguas en todo el continente. Es una iniciativa que busca promover el aprendizaje continuado de varios idiomas y en España tenemos el privilegio de contar con uno de los idiomas, oye, más hablados del mundo.
¡Qué bonito el español!
¡Qué bonito!
Tú que eres escritora, por favor, lo que se puede hacer con nuestra lengua. Un
Qué
Quijote,
bonito.
Por ejemplo. En fin, en el marco de este Día Europeo de las Lenguas, vamos a callejear por la Real Academia Española.
¡Uy, qué bonito!
¿Por dónde,
me encanta este
Hablamos,
edificio.
Hablamos, bueno, un edificio precioso junto al Monasterio de los Jerónimos, junto al Museo del Prado. ¡Qué lugar tan bello! Es una institución centenaria, con siglos de historia, que durante siglos se ha encargado de velar por el español, la lengua de Cervantes, de Quevedo, Lope de Vega. Por favor, ¿qué idioma tenemos? Vamos a decirlo con orgullo, que tenemos que estar orgullosos
de nuestro
idioma. Y, oye, pero tú serías capaz, por ejemplo, Nieves, de elegir una palabra como favorita del español.
¡Ay! Pues mira,
es difícil. Joya.
Amistad.
Amistad.
Qué sí,
mira,
sí.
Te la copio, amistad, ¿eh? Pero
sí.
En cualquier caso es difícil elegir porque hay palabras en el español.
Fíjate, amor también.
Pasión.
Doctor, ilumínenos una palabra.
Cariño.
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 Estamos
mira.
Románticos, ¿eh?
Sí, estamos
solo
romanticones.
Nos salen palabras románticas. A ver a los oyentes qué les sale.
Muévete, alma.
Mi palabra favorita en español, sí.
Amistad.
Me quedo con amanecer.
Murciélago.
Añoranza.
La palabra resplandor me gusta mucho.
Es la palabra que prefiero en español. Gracias.
Investigación.
Quizás sea la lealtad.
La palabra verdad.
Es un verbo, querer.
Es amor.
Mi palabra preferida en español es madre.
Ay, pero qué bonito.
Jesús. Qué bonito. Calvorada. No es fácil elegir, ¿eh? Hemos
Para
escuchado.
Mí,
a ver, a ver, a ver.
Ya no es meliflua.
O una de ellas al menos es.
Bueno.
Belleza.
Wow,
también es muy bonita.
Pero la palabra madre, ojo,
precioso.
Que lo ha dicho,
madre,
¿verdad?
Hija.
Uno de los ciudadanos. Padre también, muy bonita.
Por supuesto.
Sí, señor. Pero me doy cuenta que las que empiezan por A nos gustan más.
¿Sí?
Han dicho alma, amanecer, habíamos dicho por ahí amistad,
es
en fin,
esas,
amor.
¿Qué tendrá la A? La A de amor, ¿será por eso?
¿Será por eso?
Bueno, vamos a recorrer la Real Academia Española de la Lengua, donde pues todas estas palabras toman forma, porque la fundó Felipe V en 1713 y desde entonces, pues fíjate, desde entonces ha descrito en su diccionario 88.000 palabras. 88.000, nada menos. En fin, no creo que haya alguien que se las sepa todas. Pero son consultadas estas palabras solo de manera online más de 1.000 millones de veces al año.
Fíjate.
Que la gente en todo el mundo recurre al diccionario online. En fin, es una prueba de la importancia que tiene nuestro idioma. El académico, el exdirector de la RAE, Darío Villanueva, quiere poner hoy en valor la presencia del español en el mundo. Son declaraciones para este programa.
La posición del español es muy fuerte y además tiene
un potencial de crecimiento extraordinario, ¿no? Por ejemplo, está, claro está, la fuerza demográfica de, sobre todo, Hispanoamérica. Junto a eso, no como lengua materna, sino como lengua de adquisición complementaria, tenemos unos frentes abiertos muy prometedores, ¿no?
Bueno, pues bravo a Darío Villanueva, que siempre nos contesta en
sí,
este programa,
amigo,
la verdad.
De este programa, Darío Villanueva, que dirigía esa institución formada por 46 académicos, uno de ellos él, que se encargan de actualizar el diccionario, la gramática, la ortografía. Cada uno está designado con una letra, mayúscula o minúscula, y esa labor tan sumamente importante se lleva a cabo en el número 4 de la calle Felipe IV. Ahí está la sede de la RAE, la Casa de las Palabras. Vamos a fijarnos en un nombre, Juan Manuel Fernández Pacheco, el Marqués de Villena. Fue él, Nieves, quien impulsó la creación de esta institución, convirtiéndose en su primer presidente. De hecho, la primera reunión en la que se constituye la RAE fue en la Casa del Marqués. Originalmente eran 24 académicos y ya en aquella época la RAE tenía aquel lema que sigue vigente
hoy en día,
que nunca ha cambiado. ¿Cuál es?
Limpia,
fija y da esplendor.
Con RAE, este desastre tiene solución. Demostrado. RAE, limpia, fija y da esplendor.
Oye, y es verdad,
ay,
¿eh?
Mira la voz de Primitivo Rojas, me encanta.
Totalmente. Sí, limpia, fija y da esplendor. Bueno, pues hay que decir que la actual sede, la actual, está tan, tan bonita. Se construye en 1894, ya lo hemos dicho, entre el Museo del Prado, el Parque del Buen Retiro. Y el encargado de construirla fue el arquitecto Miguel Aguado de la Sierra. Diseñó un edificio que es bien de interés cultural desde 1998.
Pues estamos celebrando el Día de la Lengua, por tanto queremos saber cómo es el edificio que alberga a la institución que se encarga de cuidarla, la RAE. Para ello vamos a preguntar, pues eso, a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Hola.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, pues si te parece, Elu, hablamos de uno de los edificios más importantes de Madrid, ¿no?
Sin duda lo es, aunque también es verdad que es uno de los más desconocidos. Es decir, cuando pensamos en edificios de Madrid, rara vez nos acordamos de la sede de la RAE. Por hacerlo un poquito el recorrido, es verdad que la RAE se funda en 1713 y desde entonces pues ha ido pasando por varias sedes hasta llegar a la que está ahora. Es decir, hasta 1894 no se instala en el edificio actual. Antes había pasado pues por los palacios de los decanos, por alguna otra estancia que le había cedido la corona, y hasta 1894 no se instala, como digo, en donde estamos ahora, en un solar que cedió la corona en lo que era el antiguo Palacio del Buen Retiro. Esto lo hemos comentado alguna vez, Nieves. Como decimos, lo que es el Jardín del Retiro de hoy, el Parque del Retiro, era en su día un palacio con muchos jardines. Bueno, pues uno de esos solares es el que se le cedió, el que cedió la corona a la institución de la Real Academia de la Lengua para que construyera su sede, que es donde está ahora. Es un solar que tiene una planta rectangular de unos 80 por 50 metros y la entrada principal, que se encuentra al oeste, tiene un pequeño jardín a la entrada, es por la calle Ruiz de Alarcón. El edificio, como decimos, es BIC, es un bien de interés cultural, en categoría de monumento, desde 1998, no hace tanto.
Bien.
Como digo, la localización es un edificio que también es curioso porque cuando la gente que va al Museo del Prado, pues cuando estás entrando por la puerta, tú ves detrás la iglesia de los Jerónimos, que es muy reconocible, y justo al ladito es donde se sitúa este edificio. Mucha gente piensa, ¿y esto de quién es? Bueno, pues como decimos, es la sede de la RAE. El arquitecto que la construyó es Miguel Aguado de la Sierra, que es un profesional que en realidad se dedicó más a la enseñanza que a la producción, y prácticamente este es el edificio más conocido que tiene. Es un edificio de tres plantas, más luego bajo cubierta y también semisótano abajo. Podemos decir que tiene una planta basilical. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene tres crujías. Bueno, crujías es una palabra un poco técnica que usamos los arquitectos, tres.
¿Y qué
tres
significa?
Tres pasillos. Sí, bueno, una crujía es lo que va entre cada pilar, digamos. Pero bueno, sí, pues tendría dos pasillos laterales y una nave central. Es lo que tienen las grandes catedrales, para que nos hagamos una idea. Luego, el uso que tiene un poco en el semisótano, en las plantas superiores, básicamente es donde van los usos administrativos, y la planta baja y la principal son las que tienen las estancias más, pues más de oficinas y las principales estancias, vamos a decir, como son las bibliotecas, que tiene una gran biblioteca preciosa, más dos bibliotecas cedidas por antiguos académicos, no me sale la palabra, y después el espléndido salón de actos que está en la planta primera y que está iluminado por cuatro vidrieras, que es donde dan los discursos cada vez que entra un nuevo miembro. Bueno, ¿y qué es lo que más destaca también del edificio cuando lo miramos desde fuera? Pues la entrada, que se sitúa con una escalinata sobre la que se levanta un pórtico de carácter monumental, que está apoyado en cuatro columnas de estilo dórico, y que sostienen un frontón triangular en la pues justo encima.
Claro.
Y es verdad que no se ve bien del todo porque tiene algunos árboles delante, pero bueno, es lo más reseñable del edificio.
Claro, lo que sí querría, con tu visión de arquitecto, el estilo genérico de todo el edificio, ¿lo podríamos centrar en uno solo? No sé, pues, neoclásico, por ejemplo.
Sí, es vamos a decir que es lo que se le suele atribuir. Lo que pasa es que por las fechas, que como digo, 1894, final del siglo XIX, deberíamos enclavarlo más en un estilo ecléctico. Es decir, sí que tiene unas reminiscencias neoclásicas, lo que pasa es que el neoclásico hacía ya ciento y pico años que había pasado, digamos, su esplendor. Entonces, lo que hace aquí Miguel López Aguado es un poco, en la época en la que él se enclava, utilizar el eclecticismo, que como hemos hablado más de una vez, es utilizar varios, o sea, mezclar varios estilos en un mismo edificio. Y entonces, pues aquí es verdad que la mayor reminiscencia es la neoclásica, aunque ese pórtico que hablábamos de entrada tiene una reminiscencia griega evidente. Y luego es curioso también porque si entramos en el interior encontramos también
la escalera, ¿no? Esa escalera.
Por ejemplo, la escalera, efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, digamos neoclásico, pero bueno, con ese también modernismo un poco que había en la época y que sobre todo utilizaban las clases burguesas. Así que nada, un edificio fabuloso y para una institución fabulosa.
Pues muchísimas gracias, Selu Moreno. Te devolvemos a JLL. Nosotros seguimos callejeando, gracias, por Madrid. Y en este Día Europeo de las Lenguas estamos conociendo a fondo la Real Academia Española. Queremos saber también, oye, ¿cómo trabajan los académicos para velar por nuestro idioma, Roberto?
Desde luego, ¿y qué responsabilidad tienen? Pues uno de los grandes méritos que siempre han tenido es haberse sabido actualizar, adaptarse a los nuevos tiempos, por ejemplo, con ese diccionario online que recibe miles de millones de consultas cada año.
Pero dilo como a ti te gusta decir.
Venga, nada más y nada menos que 1,000 millones de consultas, Nieves,
pero
en
por
ese
favor.
Diccionario. Por favor, es que lo digo y me emociono. Bueno, algunas de las palabras más buscadas en estos últimos años han sido confinamiento, pandemia, ciencia.
Claro.
Todo esto demuestra que el diccionario es un reflejo de la vida misma, de los tiempos que vivimos. Ignacio Bosque y José Manuel Sánchez Ron son académicos.
La academia no inventa la lengua, ni impone unos usos, refleja la lengua como es.
No es un organismo, una corporación condicionada por ideologías, por momentos políticos concretos.
Los académicos insisten en que el diccionario no lo escriben ellos, lo escribimos todos
la gente,
nosotros,
si
la
es
gente.
Verdad, sí.
Incluso se pueden proponer cambios, porque bueno, estamos hablando de una institución abierta, transparente, participativa. Por eso la gente que no está de acuerdo con alguna definición concreta, con alguna norma ortográfica incluso, se lo puede hacer saber a los académicos.
Han recibido y continúan recibiendo protestas o peticiones de que se eliminen o se modifiquen definiciones o entradas, voces que se consideran, algunos despectivos colectivos consideran despectivas.
Hoy estamos reivindicando que el español es una de las tres lenguas más habladas del mundo.
Sí,
hay
señor.
Más de 500 millones de personas. ¡Qué locura que lo hablan cada día! Es la lengua oficial de 24 países, así que no hay duda de que el español se extendió por el mundo como ninguna otra lengua, y todo esto en el siglo XVI. También es académica de la RAE y presidenta de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, que asegura que fue aquella expansión del español pues un proceso natural.
La lengua común nunca se impone, sino que se extiende de una forma natural, porque es el, no solo vehículo de comunicación, sino de movilidad social.
Bueno, ay, para que veas.
Desde luego, y gracias a ello hoy podemos entendernos en todo el mundo hablando español. Otro académico, Arturo Pérez Reverte, él quiere insistir en la importancia que el español tiene en todo el mundo.
El español se hace entre todos y para todos. Yo siempre digo que el único patriotismo que, en el que de verdad creo es el de la lengua española, ¿no? Es una patria común con 500 millones de hispanos de compatriotas y con el Quijote como bandera. Así que bueno, pues es un sitio nobilísimo y esta casa, digamos, es el centro en el cual confluyen todos esos vínculos.
Pues mira, qué razón tiene Arturo Pérez Reverte. Pero mira, este año sí, la RAE admitió cubrebocas, careta, bitcoin, hisopado, narcocorrido, poliamor, racha, valemadrismo, vapeo y webario.
Caray, claro, todas pues palabras esto, que aparecen, claro, bueno, palabras claro, modernas que responden a las nuevas necesidades del lenguaje.
Sí,
pues
sí,
viva el español para acabar, la RAE y su biblioteca, hay que mencionarla porque tiene 250.000 volúmenes, nada menos.
Nada más y nada menos. Roberto Macedonio, gracias.
Limpia, brilla.
Y da esplendor.
Gracias, Nieves.
Seguimos con las noticias con sonido. Aquí está Luis. Pues esta tarde vamos con, en fin, con una, no sé cómo decir, situar la tierra del protagonista de la noticia de hoy. ¿A dónde nos llevas? A ver.
Pues venga, tú lo has dicho, venga, que suene la música.
Ahí va. Te diré que me encanta el sonido, ¿eh?
Y a mí me encanta esta música. Preciosa, tambores, gaitas, sí, estamos en el Reino Unido y concretamente en la verde Escocia, como bien decías, país que viene a ser al protagonista de la noticia de hoy.
Esta voz es la de él.
Sí, sí, Alexander Fleming. Es la voz de Alexander Fleming. Que
oye, me emociona, escuchar la voz de Fleming.
Me ha costado encontrarlo. Me he tenido que bucear muchísimo por internet y por YouTube para encontrarlo. Hay que recordar que...
Mírale. Está hablando de la penicilina.
Sí, claro. Ahora te explico de lo que está hablando, pero hay que recordar que fue quien descubrió la penicilina en el año 1928 en el Hospital St. Mary's de Londres. Y claro, estas palabras las pronunció en el año 1954 en el Hospital de Santa María de Edimburgo para celebrar los 25 años del descubrimiento de la penicilina. Agradece las palabras del Duque de Edimburgo, que fue quien le presenta, y habla cómo la observación y el método le llevaron al descubrimiento del antibiótico de la penicilina.
¿Cuántas vidas se han salvado, eh?
Sin duda.
¿Cuántas?
Sin duda, muchísimas, muchísimas vidas. Pero la noticia de hoy,
¿sí?,
nos lleva al 26 de febrero de 1963.
Cuéntame por qué has puesto este paso doble.
Claro, un paso doble torero. Pertenece nada más y nada menos que a la ópera española del maestro Benella, El gato Montés. El 26 de febrero del año 1963, el Montepío de Toreros y la Asociación Benéfica de Toreros proponen que se rinda homenaje al doctor Fleming levantando un monumento que se financiará por suscripción popular. Lo hicieron para dar las gracias al descubridor de la penicilina que tantas vidas salvó y en especial a la gente del mundo del
cierto,
toro.
Claro, claro. Es cierto.
El monumento fue inaugurado el 14 de mayo del año 1964. El autor fue el escultor de Vicálvaro, Emilio Laiz Campos, que dio un busto del doctor Fleming sobre pedestal de granito, a su pie un torero, capote al brazo izquierdo, colmontera en la mano derecha, saludando al doctor Fleming. Claro, asistieron todas las autoridades madrileñas, el embajador inglés, toreros de la talla de los hermanos Bienvenida o Nicanor Villalta, niños de las escuelas del barrio e incluso los toreros que estaban ingresados en el cercano hospital de toreros. Bueno, pues también se acercaron a aquellos que podían andar. O sea que fue todo un acontecimiento la inauguración de este monumento. Y en el año 1948, el doctor Fleming visitó España. Es el año en que Lola Flores triunfa con la zarzamora.
En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora.
Pues mientras sonaba esto en las radios de toda España, Fleming estaba en España. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó
Estuvo
por aquí?
Estuvo dos semanas en España. Primero en Barcelona, fue recibido por el doctor Trias de Bes, dio conferencias sobre la lisocima, por ejemplo, en Barcelona, que es otro de sus descubrimientos, que es una sustancia antiinflamatoria y que desbrida los abscesos y, por lo tanto, penetra mucho mejor el antibiótico, en este caso la penicilina. Habló del uso de la penicilina, la historia de la penicilina, todo relacionado con la penicilina. Después se fue a Sevilla. En Sevilla el recibimiento fue en Barcelona, apoteósico, y ya llega a Madrid. Tú fíjate cómo sería el Madrid que los estudiantes de medicina, después de que dieran una conferencia, le sacaron a hombros, cual torero. Sí, sí, y lo llevaron hasta el coche oficial.
No me extraña.
La Universidad de Madrid le nombró doctor honoris causa, y este nombramiento dio lugar a una anécdota. Al solicitar la medida de su dedo para hacerle un anillo, porque había que ponerle un anillo al nombrarle doctor honoris causa, pues el doctor Fleming pidió un pedazo de alambre. ¿Sabes por qué?
No.
Porque él no llevaba anillos nunca. Y entonces no sabía la medida de su dedo. Entonces, así, hubo que hacerla con ese alambre.
Con un alambre.
Oye, que luego los que le nombraron honoris causa se pegaron por ese alambre.
No me extraña.
Todo el mundo quería tener alambre. Mira, vamos con otro paso doble. Mira, mira.
Claro, estamos hablando de otro maestro,
Sí,
y a ti te gusta sacarlo aquí,
hombre,
en esta
sección. Grande, el maestro Jacinto Guerrero. Uh-huh. El maestro Jacinto Guerrero creó este paso doble a Perico Chicote, al barman Perico Chicote.
Famoso en aquella época.
Claro, el doctor Fleming se paseó por todo Madrid, pero también fue al bar Chicote, ¿no?
Ahí
estuvo, bueno, pues codeándose con la creme de la creme madrileña. Él no era muy noctámbulo, pero bueno, le llevaron. Y hay que decir que el bar Chicote en posguerra se convirtió en un lugar donde se trapicheaba, porque esto hay que reconocerlo, ¿no? Se trapicheaba desde las medias de seda, para comprar una media de seda,
sí,
había que ir a Chicote, pasando también por la penicilina. Y hay
no
una anécdota del año 1944, ¿no? El doctor Jiménez Díaz, a la vuelta de Santander, pues bueno, se contagió de un virus, de una bacteria, y tuvo una neumonía. Entonces no daban, el único fármaco que había era el sulfamidina y no respondía. Entonces los estudiantes hablaron con sus jefes y dijeron, oye, hay que recaudar dinero, nos vamos a ir a Chicote y vamos a comprar penicilina para nuestro jefe, nuestro doctor Jiménez Díaz. Compraron la penicilina y el doctor se salvó. Así es la
historia,
¿no?
O sea, yendo a Chicote, trapicheando, haciendo una colecta, consiguen el dinero y se salva Jiménez Díaz.
Sí, sí. Y es que, claro, no se normalizó la penicilina, el poderla comprar, hasta que no finalizó la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que Alexander Fleming se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1944. Y en el diario ABC de Madrid se publicó un glosario del científico con motivo de su visita a la capital.
¿Qué decía ese glosario?
Es como dirían nuestros clásicos, hombre esencial, enemigo de apariencias y ceremonias, y el rasgo primero de su carácter, una modestia sin tilde de orgullo, la vocación científica, la perseverancia, la disciplina, la sagacidad han triunfado a lo largo de sus 66 años de edad sobre toda índole de impedimentos materiales.
Qué bueno, qué bueno. Pues hay que recordar que muchos muchos, a lo mejor no estaríamos aquí si no fuera por la penicilina.
Millones y millones y millones de personas han salvado gracias a la penicilina y se van a seguir salvando. Dejaba este mundo el doctor Alexander Fleming el 11 de marzo del año 1955. Y nos vamos con Mercedes Sosa, ¿te parece?
Me parece.
Gracias a la vida.
Hombre, qué mejor que qué mejor despedirnos así. Pues Luis, gracias, me ha encantado la noticia.
Muchas gracias.
Con sonido de hoy. Gracias, hasta la semana que viene.
Tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues hoy es el día en el que Madrid ha empezado a inocular la cuarta dosis a las personas mayores de 80 años. Con esta noticia, pues recibimos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero. Gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar una vez más.
Era el día, en el espacio con permiso, está aquí Constantino Mediavilla, que de nada nos tocará a nosotros ya la cuarta dosis.
Además, le voy a preguntar luego exactamente qué pasa cuando uno ha pasado el COVID. Bueno, se lo voy a preguntar ya, que nos trasladaban la pregunta. Ahora ha tenido el COVID, pero ¿tienen que pasar 6 meses hasta inocularse la cuarta, suponiendo que sea mayor de 60?
No. Vamos a ver, ya ha cambiado porque los plazos de poner entre dosis, poner una dosis, pasar el COVID y la siguiente dosis, ahí ha cambiado. La verdad es que se generó mucha confusión. Al principio era muy poco tiempo, luego se fue a 6 meses. Pero la realidad es que ahora con todo lo que ha pasado y después de llevar tanto tiempo sin contagio, lo que hay que tratar es de completar la vacunación con pauta completa, que es primera, segunda dosis. el que entre dentro del grupo de tercera dosis de refuerzo, y ya los que empiezan ahora con cuarta dosis, que sería la segunda dosis de refuerzo. Entonces, vamos, que hay que vacunarse.
Vamos, que me vacune, me dice usted que sí, que se vacune.
Que hay que vacunarse.
Yo estoy ahora con la de herpes zóster también.
También,
que está
también,
funcionando, sí, sí. Y voy a la segunda.
Muy bien.
A la segunda dosis. ¿Qué tal han estado, perdona, Nieves, don Nicador y doña María? Porque esta mañana les he visto con ellos, sí. 3 añitos después, plaf.
Muy bien. Dosis. La verdad es que ha sido muy, o sea, muy emotivo verles otra vez después de, porque ellos se vacunaron, creo que fue el día 30 de diciembre o el 29 de diciembre del 2020.
Claro.
Y verles otra vez.
Han pasado
21 mismos,
meses.
Sí, 21 meses, que se dice pronto, todo lo que ha ocurrido. Y la verdad es que muy bien, les he visto muy, muy concienciados. Además, vamos, que luego lo he dicho en las declaraciones, que la verdad es que da gusto que tengan esa responsabilidad de seguir vacunándose. Y yo creo que llega en un buen momento. Estamos ahora con el COVID bastante controlado en cuanto a contagios y en hospitalizaciones. Y es una buena noticia y es muy buen ejemplo para toda la gente que entre dentro de este grupo de vacunación.
Lo hacían además con cierta alegría, porque hace 21 meses no era la misma cara.
No, había muchas más dudas. Yo recuerdo cuando empezó... Claro. La primera dosis, había que hacer mucha campaña de concienciación, de responsabilidad. Ahora yo creo que está claramente demostrado solo con cómo se ha comportado asistencialmente, ¿no? Si algo nos ha permitido que controlar el COVID en el punto más crítico, ¿no?, que es en las UBIs o en las hospitalizaciones, sin duda ha sido la vacuna. Y de hecho, las personas que están ingresadas habitualmente o son gente no vacunada, que hay que decirlo, o con vacunación incompleta.
Todavía hay
mucha gente sin vacunar. O sea, es verdad que en Madrid lo que tenemos con pauta completa es el 93% de la población, pero claro, un 7% de 6.700.000 personas es mucha gente. Y lo que sorprende más todavía que sean mayores de 60, incluso mayores de 80, que eso es... Porque en esos casos, sin estar vacunados, lógicamente la clínica evoluciona mucho peor y es que además lo miran mucho, ¿no?, en los servicios de cuidados intensivos o en las plantas de hospitalización, y es verdad que gran parte de ellos... Yo tuve la oportunidad de los últimos pacientes del Cendal, los que estaban en la unidad de recuperación funcional, casi todos eran o con vacunación incompleta o sin vacunar. Y luego muchos de ellos, hay que decir, arrepentidos porque, claro, habían pasado largas hospitalizaciones. Y conclusión, que hay que vacunarse.
Fíjate que hace 21 meses decías,
sí,
Herrero.
Dilo, porque no, yo quería preguntar otra cosa de vacunación, pues, pero adelante.
No, es que voy a ponerle esta música que tenemos prevista, porque hace 21 meses efectivamente todo eran dudas, ¿no? Hablábamos de vacuna, hablábamos de olas, hablábamos de cuándo llegaría este momento. A quitarnos los miedos, a soñar despiertos. Es que casi que estamos empezando la entrevista por lo que terminamos, ¿no? La última vez que nos vimos allá por el mes de marzo, yo qué sé,
sí,
porque el tiempo pasa que es una barbaridad, ¿no? Pero precisamente creo que era bueno que recordáramos que la vacuna funciona y que hay que vacunarse.
Y que hay que quitarse los miedos, ¿no? Le quería preguntar porque hay algunas comunidades como Andalucía, Murcia, que van a vacunar a los menores de 5 años. ¿Madrid qué va a hacer, consejero?
Bueno, lo que ha dicho Andalucía y Galicia es, yo creo que es un poco, en este caso, adelantarse a algo que está tratándose dentro de la Comisión de Salud Pública, dentro de la ponencia de vacunas, ¿no? Que claro, para poder lanzar esa campaña de vacunación que hace, creo que son entre 5 meses y 5 años, que es lo que quieren vacunar de la de gripe, realmente, o sea, se está tratando, y yo creo que siendo un sistema nacional de salud, en ese momento tendremos que tratar de hacerlo de manera, sobre todo, primero tener las vacunas, que todavía no se sabe exactamente las que se van a recibir. Ellos quieren empezar el día 3 de octubre. Realmente, que lo he hablado con la directora general de Salud Pública, con Alina Andradas, y hombre, nosotros también estaríamos dispuestos a ponerla, pero yo creo que hay que hacerlo, o sea, sobre todo de manera equitativa, ¿no? Que es fundamental que todas las comunidades empecemos siempre en el mismo momento. Yo creo que establecer competiciones para ver quién empieza antes con una vacuna, también ha pasado con Cataluña, que para niños, cuando se está tratando en Comisión de Salud Pública, hablan de poner la vacuna del papiloma humano antes del resto de comunidades. Yo creo que no es bueno para un sistema nacional de salud como el nuestro, y sobre todo pues para sobre todo con ese principio de equidad que tenemos que tener todos a la hora de tener la misma accesibilidad a todas las vacunas, con la edad que tengamos, estemos donde estemos dentro del territorio nacional. Y entonces, bueno, ha sido alguna noticia que nos ha sorprendido un poco, pero bueno, Madrid está dentro de esa ponencia de vacunas y esperemos que se llegue para que todas podamos empezar al mismo tiempo.
¿Nos valdría también esa reflexión entonces para las mascarillas? ¿Se deberían retirar en el transporte público, digo, y en aquellos sitios donde todavía es obligatorio? Entiendo que no en los centros sanitarios, en fin, lo que todos entendemos que todavía no es el momento, pero sería, ¿valdría, digo, esa reflexión que acaba de hacer y que se hiciera en todas las comunidades autónomas a la vez?
Bueno, en este caso con la mascarilla hay que hacerlo a la vez, porque, claro, el decreto sobre el uso de mascarilla lo aprueba el Consejo de Ministros. Entonces, el procedimiento que sigue, primero se trata en la Comisión de Salud Pública, va a Consejo Interterritorial y a partir de ahí ya luego se aprueba en Consejo de Ministros. Nosotros, sobre todo, tomamos esa, o sea, propusimos, además que lo hicimos donde había que hacerlo, fue a raíz de una pregunta, se generó el debate sobre el uso de la mascarilla. Nosotros dijimos cuál era la postura de la Comunidad de Madrid y lo transmitimos así en el Consejo Interterritorial, ¿no? Que yo creo que es donde hay que hablarlo. Y sobre todo porque veíamos que la situación, vemos que la situación epidemiológica está en una fase pues de bastante estabilidad y sobre todo a nivel asistencial llevamos un comportamiento ya creo que son más de 14 semanas con una estabilidad total. Entonces, claro, si con ese nivel de transmisión, digamos una transmisión comunitaria controlada, pues lógicamente ya no tiene tanto sentido que en el transporte público se mantenga. Nosotros lo que hemos dicho es, donde hay que mantener el uso de mascarillas, donde tengamos vulnerables, o sea que sabemos gente mayor o con patologías que puedan facilitar el contagio y que luego el comportamiento de la enfermedad es peor, inmunodeprimidos, en situaciones determinadas, y luego que el que tenga síntomas, apelamos a su responsabilidad para protegerse él y proteger a los demás. Yo creo que con esos dos criterios, y ya no tanto en el entorno en que se producen, sino pensando en vulnerables y en personas que tengan síntomas que no contagien, ¿no? Y eso es lo que la propuesta que vamos a hacer. Esta semana no lo propusimos la semana pasada, aunque ya el debate se había establecido antes, y esperemos que convoque en cuanto antes esa Comisión de Salud Pública, porque yo creo que es el momento de poder hacerlo.
Siguiendo con lo que está diciendo, será el primer año sin mascarilla. Sin mascarilla, con un otoño y un invierno por delante, la vacuna va a ser nuestro único parapeto, quiero decir, vacuna de gripe y vacuna de la COVID, ¿no? O sea que va a ser el escudo realmente, porque ya no tendremos otra arma, ¿no? Como años anteriores.
Claro, lógicamente, y eso lo hemos visto tanto en el comportamiento de la transmisión de COVID como en el comportamiento de la transmisión de gripe, realmente se han visto totalmente, o sea, se han visto, digamos, modulados por el uso de mascarilla. De hecho, el ejemplo más claro es la gripe, ¿no? Veníamos de la situación del año 2019. Claro. Con una gripe, bueno, con un comportamiento, tampoco fue especialmente agresiva, pero sí hubo bastantes casos. Y sin embargo, en 20 y en 21 apenas hemos tenido casos diagnosticados en la Comunidad de Madrid. Tal y como vamos viendo en el hemisferio sur, el comportamiento que ha tenido Argentina, sur de Chile o Australia, sí que está alcanzando cifras de lo que era prepandemia. No mucho más, pero sí que tenía cifras de prepandemia. Lógicamente va a ser el primer otoño sin mascarillas y entonces vamos a ver. Bueno, si conseguimos al menos que quede el uso para vulnerables y en esa situación con síntomas, a lo mejor podemos evitar parte de los contagios, pero es verdad que sí que tenemos después de 2 años con mascarilla, ahora con uso obligatorio, ahora vamos a vivirlo sin mascarilla. Y también es un poco ver dentro del nicho que tiene de comportamiento de contagio de los virus, a ver, también está el virus incitial respiratorio que afecta más a los niños, tenemos también COVID o tenemos gripe, porque luego los virus también compiten para ver quién ejerce ese dominio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Y la vacuna, desde luego, o sea, ahora hemos empezado con vacunación solo de COVID para en residencias y centros de discapacidad y para personal sociosanitario. A partir del día 17 de octubre vamos a vacunar COVID y gripe a la vez, y la de COVID, la bivalente, que es la que se está poniendo ya ahora. O sea, bivalente significa que no es como las anteriores vacunas, que solo tenía una variante, que era casi todo sea variante alfa de la primera ola, y ahora ya tiene variante alfa y variante Omicron, lo cual es un antígeno distinto, o sea que introducimos, digamos, un virus distinto al organismo, con lo cual la respuesta inmunitaria en los ensayos clínicos ha dado mucha mejor respuesta. Y además, si se da con gripe, los estudios dicen que todavía la respuesta inmunitaria es mejor.
Y usted está durmiendo mejor porque las UCIs están bastante, entiendo, más liberadas,
¿no? Sí, sí, la verdad es que ese ha sido nuestro gran... O sea, ahora mismo tenemos el dato de esta mañana. Tenemos 19 pacientes en UCI entre por COVID y con COVID. O sea, de los que realmente nos preocupa, o sea, todos nos preocupan, lógicamente, pero de COVID son ya 9 pacientes, lo cual es una cifra. Yo no recuerdo si, o sea, ni si cuando caímos en primera ola llegamos a alcanzar esta cifra, lo cual, o sea, dentro que siempre nos preocupa quién esté ahí, pero es una buena noticia respecto al comportamiento general de COVID.
Qué buena noticia.
Sí. Buenísima. Noticia. ¿Y quiénes son los transmisores? Aunque cada vez, como vemos, hay menos contagiados, pero... ¿Quiénes son los transmisores? ¿Los niños?
Bueno, la transmisión se produce, aunque uno esté vacunado, puede llegar a transmitir. Otra cosa es cómo la vacuna lo que evita es cómo se manifiesta la enfermedad, ¿no? Y además, sobre todo en Omicron, que ha tenido un comportamiento, digamos, más en vías altas, ¿no? Como si fuese más catarro de vías altas, que realmente, como eran las otras variantes, que sí que ha tenido un componente más de vías bajas, ¿no? Que es lo que hace que se compliquen los cuadros y que acaben en neumonías, que esos son los que suelen motivar el ingreso. Pero realmente ahora el nivel de transmisión es muy bajo. En general, bueno, lo definía muy bien, que es una situación endémica y pandémica, no, que es una situación entre medias, pero sí que vemos que hay control de la transmisión comunitaria, que esa es la mejor noticia. Entonces hay que continuar con esa vacunación, y también la buena noticia es que no tenemos ninguna variante en el horizonte que se vea como una amenaza, ¿no? Lo vivimos cuando Omicron empezó en Sudáfrica, lo vimos cuando la variante Beta empezó en Reino Unido, lo vimos con variante Delta que empezó en India, y de momento la única que apareció en India también Centauro, pero Omicron se ha hecho dominante, con lo cual de momento estamos con un horizonte de tranquilidad en cuanto al comportamiento que ha tenido el virus, sobre todo esas mutaciones que hemos visto que siempre son más agresivas, ¿no?
Qué ganas tenía yo de escuchar buenas noticias. Ay, mira, esta Rosalén
yo también.
Que dice, agárrate a la vida.
Fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro del que no logras salir.
Es una canción que tiene mucho que ver con la salud mental, y la última vez que tuvimos oportunidad de hablar, hablamos precisamente de cómo se estaba afrontando desde la Comunidad de Madrid. Nos hablaba de un plan, luego hemos escuchado distintas cosas, incluso a la presidenta de la comunidad en el debate del Estado de la Región anunciar que habría un psicólogo en cada centro asistencial. ¿Cómo se va a articular esa medida y cómo va el plan? Porque la salud mental empieza a ser tremendamente preocupante y entramos en ese tema de lleno.
Sí, bueno, el plan de salud mental 2022-2024 sigue su curso. Era un plan con un presupuesto de 45 millones y que principalmente decíamos que toda la inversión va en recursos humanos, ¿no? El 85% de ese presupuesto va a personal, ya sean psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería especializada en psiquiatría. Son ahora mismo creo que son 357 profesionales se están incorporando, y bueno, y el objetivo era principalmente dar esa respuesta asistencial que necesitaba la población. Se están reduciendo mucho los tiempos de ver a los pacientes, es un paciente crónico que hay que seguir muy de cerca, y sobre todo orientado mucho a principalmente lo que había hecho que aumentase la incidencia de las enfermedades relacionadas con la salud mental, que fue el aislamiento, ese confinamiento de los primeros meses, y sobre todo que había afectado especialmente a las personas que estaban solas y a los jóvenes y los niños, ¿no? Todo lo que se ha hecho, se ha crecido mucho también en recursos, como era la hospitalización sobre todo en unidades de adolescentes, en hospitalizaciones cortas, ¿no? De estancias cortas, y se está con todo el plan en marcha. Luego, otro paso más que vamos a dar es que en cada centro de salud haya un psicólogo. Empezaremos probablemente en el próximo mes o en los dos siguientes empezaremos a incorporarlos. Sobre todo ya tenemos una experiencia con psicólogos, pero era más en terapias de carácter grupal. Teníamos unos 21, una experiencia que ha sido muy positiva. Tengo que decir que somos la única comunidad que tenemos psicólogo en todos los niveles asistenciales. Lo tiene SUMA, lo tiene primaria, lo tiene hospitales, pero ahora el paso siguiente era que la primaria vaya creciendo en digamos mejorar la salud emocional de los madrileños, y ahí en esa línea pues vamos a seguir. Es verdad que sí que ya con la vuelta a la normalidad se ha detectado un, digamos, al menos una estabilización en el crecimiento, porque vivimos, sobre todo el año pasado, unas cifras que eran sorprendentes y que los propios de servicios de psiquiatría, los centros de salud mental...
Sobre todo con los jóvenes.
Especialmente con los jóvenes.
Preocupante.
Por eso yo quería preguntarle si esta necesidad de médico-psicólogo tiene que ver con... Es otra fase más del COVID. Es lo que nos ha dejado el COVID como rastro, ¿no?
Sí. Nosotros siempre hemos definido que todo el aumento de la incidencia en enfermedades relacionadas con la salud mental era la ola silenciosa, y es que realmente ha sido así, ¿no? Hemos notado un incremento que ha sido un goteo permanente. Ya empezamos a notarlo justo después de la primera ola, especialmente en las urgencias, que hubo que dar más capacidad a todos los servicios en las urgencias, especialmente en jóvenes, en niños y en adolescentes, en las urgencias de los hospitales. Y a partir de ahí, pues luego, bueno, la propia evolución de la pandemia, lógicamente, es que ha alterado mucho nuestras vidas y sobre todo para los jóvenes. Ha aumentado mucho el consumo de redes sociales, de, digamos, esa especie de aislamiento, y sobre todo todos los soportes que tenían a su alrededor, ¿no? Que era pues el colegio, el deporte, el ocio. Claro, todo eso se cayó de golpe y estuvo muchos meses sin tenerlo. Y todo eso, lógicamente, tiene traducción en la salud emocional de todos ellos.
Pues fíjese, ha dicho usted la ola silenciosa, y esta precisamente no tiene nada de silencio.
Llegó a mi vida como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola.
Y supongo que se van a acortar los plazos para que cuando uno pide cita con el psicólogo, que es una de las grandes quejas, ¿no?, que tenemos en Madrid.
Sí, exactamente. Nosotros uno de los retos que hemos visto, y sobre todo que han sido todas las administraciones sanitarias, ha sido un retroceso en la accesibilidad. O sea, antes de la pandemia, hablo, por ejemplo, igual que hablamos de salud mental, hablamos de los centros de atención primaria. O sea, la accesibilidad, nosotros teníamos, se daban las horas entre 28 y 48 horas. Es verdad que llegamos a estar en cifras de hasta 6 y 7 días. Recuerdo especialmente cuando en enero, cuando estábamos en plena ola, en plena séptima ola con Omicron, y desde entonces se ha ido disminuyendo, estamos en 3,2 días, pero hay que seguir bajando esa cifra porque es clave, ¿no? La accesibilidad es, sobre todo, también tiene una gran parte de carga por nuestra parte de organización de agendas, de permitir la accesibilidad, de que la cita presencial se entienda con la de la aplicación, y en eso estamos trabajando, pues, para sobre todo hacerlo mucho más accesible, porque es verdad que luego cuando los pacientes tienen acceso con los profesionales sanitarios, la satisfacción es altísima. O sea, lo que más penalizan, y con todas las razones, es el tiempo de espera hasta que se les ve. Y yo creo que es en donde nosotros tenemos que poner especial énfasis, y lo estamos haciendo ya desde hace unos meses.
Estamos ya, nos quedan pocos minutos, 4 minutos, pero no quería dejar de decir algo que hemos sabido por la revista estadounidense Newsweek, y es que hay 5 hospitales públicos madrileños que se sitúan entre los mejores del mundo. Uh-huh.
Bueno, seguro que se lo sabe como de recitarlos, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, me lo sé todo. Sí, la verdad es que es una buenísima noticia, ¿no? Que no solo, o sea, que es un orgullo para la sanidad madrileña, sino sobre todo es un orgullo el trabajo de los profesionales sanitarios, que son los que consiguen que los hospitales estén en el que tienen. Tenía entendido que eran 8 hospitales, que son los 7 de gran complejidad. Bueno, Gregorio Marañón, 12 de octubre, La Paz, Fundación Jiménez Díaz, La Princesa, y me queda uno, y más el Infanta Leonor, que también es una buenísima noticia que aparezca el Hospital Infanta Leonor, y sobre todo donde van, ¿no?, a determinadas especialidades en situaciones de gran complejidad, lo cual dice mucho, porque uh-huh. para que tú atiendas, los procesos más complejos, tienes que cumplir todo el itinerario más anterior.
O sea,
¿no?,
en cirugía cardíaca, ¿no?, de 150 centros, leo aquí que 5 son madrileños, Gregorio sí. Marañón, La Paz, 12 de octubre, Clínico.
Clínico, me había faltado el Clínico.
Clínico San Carlos, Puerta de Hierro, Majadahonda.
Puerta de Hierro, Majadahonda también, que me faltaba. Sí, son hospitales, claro. Es que el nivel que hay, y estamos hablando de la cirugía cardíaca, que es de
neurocirugía, o sea, que es que quiero decir que están posicionados, ¿no?, en distintas...
Sí, y sobre todo, también es algo que no se comenta, pero es muy bueno que muchos hospitales tengan una cartera de servicios completa. Y la cartera de servicios completa es que tengan todas las especialidades. O sea, luego es verdad que para determinadas situaciones, como son trasplantes, concentramos mucho a los expertos en puntos, pero eso es una noticia. Y yo creo que esa es otra de las fortalezas que tiene la sanidad madrileña. Tiene muchos hospitales, aunque pensemos que Madrid es muy grande, pero son 810.000 hectáreas con 6.700.000 habitantes, y tener 35 hospitales públicos más los 67 privados, yo creo que eso hace que sea un factor de atracción para los expertos. Y eso se traduce en que en las clasificaciones a nivel nacional también, y quiero decirlo, de los 10 mejores hospitales de España públicos son 6 madrileños, y de 10 hospitales privados, los 10 primeros, 7 son madrileños, lo cual eso dice mucho de nuestra sanidad.
Sobre todo hablar de eso, de la pública y la privada, y de eso, la posibilidad de que puedas en un momento dado también elegir, ¿no?
Sí.
Cuando no puedas, la privada, perdón, la pública, tiene que estar ahí. Los SWAP, ¿octubre? ¿Todos?
Octubre, sí, ya hemos tenido la primera reunión de la mesa sectorial, se convocará esta semana la segunda mesa, ya ahí vamos a ir mucho más al detalle y bueno, abrirlos todos con médico, enfermera, celador y sobre todo pues hacer esa reorganización de lo que es la urgencia extrahospitalaria, denominación puntos de atención continuada, que yo creo que es por el perfil de los pacientes que acuden ahí es la definición mucho más correcta.
El PAC, porque a veces nos confundimos con el SWAP, el PAC, el SAR.
Sí, porque claro, es que eran SWAP, SAR, QE, Casa de Socorro, claro, al fin y al cabo también, o sea, requería, porque esto era un plan que teníamos planteado a más largo plazo, pero hemos acortado los plazos puesto que la situación así invitaba a hacerlo, y sobre todo, bueno, pues esos casi 400.000 madrileños que acuden todos los años, pues que tengan esa respuesta y que podamos hacerlo a partir del mes de octubre.
Quédense con esto, PAC, punto de atención continuada. Esta yo me la estoy aprendiendo.
Bien,
lo va
bien, bien.
El consejero.
Sí. Nos queda nada más que un minuto y sí que quiero volver a insistir en que de aquí a diciembre estaremos ya todos vacunados de la cuarta.
Todos los mayores de 60, que va a coincidir gripe y COVID, y los menores de 60 con patologías crónicas o situación de inmunosupresión o de inmunodepresión. Y porque por ahora, a nivel de toda la población general, los estudios que van saliendo con respecto a la vacunación todavía no apuntan en ese sentido, aunque por lo que hemos visto anteriormente se han cambiado, pero de momento van a ser a partir del 17 de octubre, mayores de 60 gripe COVID, más lo que ya estamos vacunando, y menores de 60 con patología de base que invite a hacer esa
vacunación. Que sepan los oyentes que al consejero no le toca por edad, exactamente igual que a Aníbal Serrero. Lo digo para que quede claro que el otro día Ayuso dijo que iba
tampoco
a hacer una. No, a mí sí me toca, yo ya estoy en los 61. Pero a mí sí me toca, porque el otro día Ayuso, y ya termino, dijo que posiblemente quería ya consejeros más jóvenes para la nueva legislatura, ¿no? Y sí, yo digo, pero sí, pero si es un chaval, el consejero, ¿no? Gracias, con 50 años, ¿no?
Consejero, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por venir aquí. Creo que era un día importante para hablar de este tema. Los datos son muy positivos, así que nos vamos con una sonrisa, francamente. Gracias, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Gracias, Constantino Mediavilla. Y a todos ustedes, mañana más. Será a las 4 de la tarde. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.